Dame una señal. Dame una señal. Para informarte sin perder la cabeza.
Bueno, estamos hablando mientras estaba así el servicio informativo, hablábamos de películas, ¿no? Y de diversos actores.
Y de directores argentinos.
Lucrecia Martel, ¿no? Uh-huh. Y cómo esa generación de nuevo cine argentino, no sé si se fue diluyendo, pero que fue agarrando caminos distintos, ¿no?
Sí,
a lo largo de la historia.
Fue variando. Pasó algo muy de los 90, de lo que es el nuevo cine argentino de esta generación de Caetano, Lucrecia Martel, uh-huh,
Trapero.
Y que pegó mucho el cine argentino a nivel mundial, a nivel uh-huh. festival, es un boom.
Sí.
Y que hizo crecer a todos estos tipos de autores que hoy en día ya, digamos, a nivel mundial no está puesto el foco
en
el cine argentino en general. Ah. Entonces no hay mucho despegue.
Claro.
Tienen muy buenas películas, pero no hay tanto a nivel global, digamos.
Puede ser que esta esto de que se hayan enamorado de nuestras películas, las películas nacionales, es un tanto por la forma, la calidad en que se filmó también.
Sí, claramente, sí.
Porque
tiene que ver un
el producto que venía de acá para afuera, ¿no? Era como un producto, lo miraban de reojo. Bueno, esto lo hablamos con César Jones cuando vino
sí.
aquí, ¿no? Y me decía, y lo que pasa es que el porno argentino está visto como un chiste.
Claro. Sí, tiene que ver un poco con eso, con las narrativas y un poco también... Desde afuera generalmente como que buscan también un poco, entre comillas, cosas exóticas, por así decirlo, digamos.
Sí.
Pixar Birra y Faz es una película que a nivel mundial en su momento pegó mucho, digamos, sí. a lo que es festivales, porque
lo
claro,
que para nosotros es común.
Claro, es un mundo de los pibes que están en la calle y como, y también una forma de contar muy moderna,
sí,
a su vez.
Un relato.
Y después, digamos, pasa esto que ahora, por ejemplo, está muy en boga Rumania, o cosas de África, ¿viste? Son tendencias. Después
claro.
hay directores que
trascienden. Eso, claro.
Bueno, Lucrecia Martel hoy en día está, digamos, una autora que la cual están esperando mucho la nueva película, que decía que la filmó el año pasado, pero no se sabe cuándo la va a terminar de editar.
Bien.
Como muy lenta su proceso.
Lo que debe
son
ser
muy lento.
Una renderización de una
claro,
película de
sí.
Lucrecia Martel. Una semana entera.
Es una autora muy difícil porque lo que yo le decía es que necesita mucho presupuesto para filmar y no lo consigue porque no hay, digamos, no es un cine que venda
claro.
mucho, que venda mucha entrada. Entonces, la última película que hizo, la que filmó el año pasado, tiene como inversión de no sé cuántas productoras del mundo. Un montón de pequeñas productoras, la de Almodóvar, una de mexicana, de Gael García Bernal,
uh-huh.
de acá de Argentina, uh-huh. más subsidio del Inca, más un fondo de Europa. Entonces es como una mezcla, hacer una producción así es muy difícil para un autor como Lucrecia Martel, que por ahí en otro lado del mundo le sería mucho más fácil, digamos, si fuera de Estados Unidos.
De Polonia.
Uh-huh. Sí.
Bueno, ¿cuál fue la que ganó el Oscar? ¿La
Ida,
polaca?
Ida.
Sí.
Y bueno, ahí tenés.
Sí.
Ida.
¿Qué pasa?
Sí. Buena peli igual. Muy buena
sí.
peli, yo vuelvo a decirlo.
Bueno.
La verdad que...
Bueno, un poco cerrando un poco, hablando de autores y sin autor, hablamos del Bafisi.
Sí.
Yo quiero decir una cosa. Las dos películas que nombré la semana uh-huh. pasada, una ganó la competencia internacional.
Ahí tenés.
Bueno,
¿tenías la posta?
Tenía La larga noche de Francisco Santis.
Bien.
Una pregunta.
¿Y la otra película que ganó?
La otra película
sí.
que sacó la mención.
Bien.
De en la competencia internacional, que es la otra argentina, que se llama La noche.
¿Hay
la
timba noche. En el del Bafisi? ¿Viste? Porque hay timba de todo. ¿Eh?
Un pro de tipo.
Claro, un
pro de interno.
Ay, pero es muy del circuito ahí de.
Claro.
Chiquito.
Y sí.
Porque.
¿Apostaste buena?
No. No, porque además tampoco sabía la cantidad de las otras películas de la competencia. Generalmente hay como más prode, pero entre los críticos que tienen la posibilidad, digamos, que tienen posibilidad de ver todas las películas porque están ahí, ven todas las funciones de prensa.
Claro.
O los como,
Terminás agotado.
Es difícil además ver todas las de la competencia internacional porque se agotan.
Claro.
Es muy amplio.
Bien.
Pero bueno, esta es raro, digamos, que en el Bafisi gane una película argentina en la competencia internacional. Recordemos que Bafisi tiene una competencia internacional y una argentina.
Ajá.
Y generalmente la competencia internacional gana películas de afuera. Esta es la primera vez que gana una película argentina.
¿Y por qué? Se pregunta, ¿no?
¿Por qué ganó ahora una argentina?
Uh-huh.
No, eso es cuestión de los jurados. Es algo raro.
Pero también, ¿por qué competía en internacional?
Y ahí son como que la están en niveles. Son como,
sí.
¿viste? Como unas juegan en la A y otras juegan en la B y otras juegan... Digamos,
sí.
La competencia argentina
sí.
es una competencia noble, pero si vos estás en el festival argentino, en la competencia internacional, está jugando la Premier League.
Sí.
Claro.
Y generalmente...
O sea, es muy buena esta película.
Claro, es muy, es como la que sobresale.
Bien.
Es una especie de distinción que hace igual calificarle este tipo de películas. En Mar del Plata pasa lo mismo.
Claro.
Los que tienen competencia internacional en el mundo en general, digamos, tienen siempre alguna película de su propia nacionalidad, sí, digamos, dentro... Generalmente, salvo que no haya, pero hay...
Claro.
Bien. Son niveles que manejan. Y después, bueno, sí, la que ganó la película, la competencia argentina, se llama Primero de Enero, que es una película cordobesa. Es un dato que también interesante, que el cine cordobés está teniendo algunas películas, algunas producciones interesantes. Uh-huh. Tuvo una película llamada Atlántida hace unos par de años. Y otra, no me acuerdo el nombre, pero ya después las veces lo voy a decir, porque había... Hay como un cine, como una escuela de cine cordobés, digamos. No sé si tiene una estética particular, pero hay gente haciendo películas y que sobresale. Llama un poco la atención porque generalmente todas las películas se hacen en Buenos Aires. Uh-huh. El 90, 98% de las películas.
Bien.
Uh-huh. Así que bueno. Por un lado eso, el Bafisi. Por otro lado, hoy una jornada de estrenos muy interesante. Uh-huh. O sea, hay tres películas que están muy buenas. O sea, por encima de la media. Para empezar, me parece importante decir que se estrena hoy Salve César, que es la última película de los hermanos Coen.
Wow.
Eso es una... No falla, digamos. Los hermanos Coen, a mí principalmente, es como una debilidad para mí.
Sí.
Son... No hay una película que no me guste. Recordamos que hicieron
Fargo. Que no sabe, claro, quiénes son,
¿quiénes
los hermanos
son Coen? Los hermanos Coen.
Fargo o Hermano, ¿dónde estás?
Sí, Hermano, ¿dónde estás? El Gran Lebowski.
El Gran Lebowski.
Sin lugar para los débiles.
Para mí, El Gran Lebowski.
El Gran Lebowski es una
hermosura.
No, Barton Fink no lo hicieron, ¿no?
Barton Fink también lo hicieron ellos.
Bueno, y algunos actores de fetiche, ¿no? John Goodman está en todas.
Sí, John Goodman trabaja en un par. Steve Buscemi, bueno, trabaja en una de las primeras que se llama Miller's Crossing, también muy buena. Todas son el cine de los Coen es muy un cine muy de personajes.
Sí.
Como personajes muy bien construidos, muy interesantes. Clásica historia de que uno... cuando uno ve una persona que dice, ¿qué personaje? Viste que uno encuentra a la calle o alguien, sí, le dice, no, tengo una persona que se tenés que hacer una película de él. Los, sí, Coen hacen como, sí, esas películas y bien, lo hacen bien,
claro,
como medio así.
Claro, a partir de un personaje construyen como la historia, ¿no?
Claro, sí, bien, sí, sí. Bueno, en el marco de una historia tienen personajes que son muy, de unas facetas muy interesantes y muy bien, buen a nivel actoral y además de la, claro, puesta en escena, digamos, son muy buenos. Yo creo que lo que es el cine de Hollywood hoy, los hermanos Coen, a la cabeza de lo que se destacan junto con
de culto.
Sí, de culto, digamos, lo hablamos un poco más de culto, pero que trabajan, digamos, bajo el,
podríamos decir, Coen y Tarantino, ¿no?
Mm.
Digamos, son
ahí, sí, anda ahí.
Dentro del cine comercial y hollywoodense,
sí,
dos propuestas piola.
Sí, salen ahí de, se van un poco por el costado del camino, ¿no?
Bien.
De lo que es el cine hollywoodense. Bueno, y esta peli que se llama Salve César es dentro del cine hollywoodense como una comedia, es una peli por ahí más liviana, pues realmente algunas son como más densas, tienen, uh-huh, diferentes estilos de películas, pero esta es más a lo ¿Dónde estás, hermano? ¿Se acuerdan de esa película?
Sí.
De
sí,
los hermanos que se escapan y están prófugos. Bueno,
con George Clooney.
Claro, en esta trabaja también George Clooney, salvo que esta peli está ambientada en los años 50, como una historia que sucede como dentro de lo que es el cine de hollywoodense de los 50, del mundo de los grandes estudios.
Uh-huh.
El personaje principal es Josh Brolin, que hace de un personaje que se llama Señor Mannix, que no es un productor. Ellos le dicen que es, digamos, la descripción de ellos, él es como un fixer, como una especie de arreglador. Era, ¿eh?, una, uh-huh, persona que se encargaba de un estudio de Hollywood. Lo que hacía es que todo funcione, que todo salga adelante, que todas las películas que se estaban filmando en ese estudio se terminen de filmar. Entonces, como superar todos los contratiempos.
Uh-huh.
Y el protagonista justamente es esto. Entonces se enfrenta a un montón de contratiempos que suceden en la industria del cine de Hollywood, que es un poco una mirada de los Coen sobre cómo fue la industria del cine, digamos. No es una cuestión verídica, ni biográfica, ni nada. Es una invención de los hermanos Coen, adaptada en este entorno. Y entre ellos también está, digamos, los otros personajes, George Clooney, que hace de un actor que está protagonizando una película al estilo Ben Hur, así de época,
sí,
y es secuestrado. Está Scarlett Johansson haciendo también una especie de Marilyn Monroe. Jonah Hill también trabaja. Hay como un par más de cameos. Otro personaje que me gusta mucho se llama el actor es Channing Tatum.
Sí,
es como
sí.
Nuevo, pero me gusta.
Es el que hace la película con Jonah Hill,
claro,
el gordito de...
De los policías, ¿cómo se llama? Uh-huh.
Bad Cops no es.
No es Bad Cops.
Sí, Comando,
sí, Comando
Especial.
Comando Especial,
pongámosle, ¿no? Algo así.
Es una comedia muy buena.
Que tiene una secuela, sí. Tiene uno y dos.
Sí.
Y Channing Tatum también hizo... el otro día vi una película que... esa película de cine shampoo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estaba él y una él era como que me digas un pibe del barrio, del gueto, blanco, con su grupito de raperos, pero se mete a hacer danzas.
Ay.
Y hay una chica que como que, nada, flirtea, es la profesora, termina siendo la pareja que sale a bailar en la... La presentación de la escuela
de danza.
Sí, 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 sí. Pero bueno, sí,
la
es como
película de lo más boludo, pero entretenido, ¿no?
Pero ese es un actor que tiene unas facetas interesantes.
Sí,
es
no,
como
no
un forzudo bien. Así raro, sí. Digamos, del estilo.
Como una La Roca, pero.
Claro, sí.
Yo diría más flaquito.
Más
¿no?
flaquito, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, nada, la película es con. Un gran entretenimiento, es una película muy entretenida.
Se va a ir.
Sí, me parece que para el que no es muy afín del cine de los Coen, no conoce, se va a llevar un buen entretenimiento. Para el
bien.
Que le gusta a los Coen también le va a gustar.
Hay una nota muy interesante en Suplemento Radar.
Sí, hay una nota muy buena de Suplemento Radar de hace dos semanas, muy interesante.
Uh-huh. ¿Sobre la película?
Sobre esta película.
Sobre esta película y sobre los Coen.
Bien.
Uh-huh. O sea que está muy buena. El otro estreno es una película de género de terror. Últimamente se estrenan bastantes de este género que las rescato, digamos. Esta es otra que rescato.
Bien.
Que se llama Good Night Mommy. Es una película austríaca. Y es una película muy...
Austria, no lo tengo.
Austria. Pero no es terror clásico, no es el terror del clásico golpe.
No es una Drácula.
No, no es una película de golpes de efecto. Es una película más bien de una especie de thriller psicológico. Que narra la historia, básicamente, de dos chicos gemelos, de unos 10-12 años, los cuales viven en una ciudad en el campo, en una casa súper moderna. ¿Vieron esas casas? Mucho vidrio, cuadradas,
sí.
Con obras de arte. Bueno, y que llega la madre de una operación, y la madre está como vendada. Cuestión que lo que empieza a pasar en la película es que los chicos empiezan a sospechar que la madre no es su madre.
No es la madre.
Claro.
Mirá qué flash.
Alrededor de eso se genera un clima muy denso, muy oscuro, muy violento también. Tiene algo, escenas muy violentas. Bueno, si ven el trailer lo van a ver, pero por ejemplo hay una escena en que la madre está durmiendo y le ponen una cucaracha y la cucaracha entra por adentro de la boca. Oh. Está filmado en primer plano, pero está muy bien filmado.
Es creíble.
Es muy creíble. Hay dos o tres escenas muy fuertes.
Creíbles.
Sí, bien. Como animales muertos, cortes. Esto de la cucaracha.
Pero no es de terror.
No es específicamente de terror. Es una película como más de tensión. Como El Resplandor. Como un género, si podemos traer un
bien,
género específico.
Bien.
Algo así, viste, que empieza a pasar algo raro en el lugar, uh-huh. En el ambiente.
Sí.
Sino que más que acá lo que conflictúa a los personajes no es, digamos, el espacio físico, sino que son las relaciones que tienen entre ellos. Digamos, como entre los dos hermanitos
ese
y la
vínculo.
Mamá.
Bien.
Sí. Bueno, y pasan un montón de cosas. Tiene una vuelta, más cosas que pasan al final interesante, que no voy a adelantar, pero digamos, tiene una
bien.
Otras cosas que interesante. Está buena la película, ¿verdad? Es linda para ver en el cine. Fuerte, digamos.
De terror, es un cine.
Sí,
no,
sí,
de terror no, pero fuerte.
Es fuerte, sí,
fuerte.
Es un thriller psicológico muy fuerte.
Bien, ahí está.
Pero muy bien filmado, muy contemporáneo, me parece. Un cine que rescato. Y la otra película, que es la tercera que rescato, se llama Hardcore, Medición Extrema. Y esta, digamos, tiene una particularidad que está filmada toda como si fuera una especie de videojuego. Digamos, el modo se llama First Person Shooter. ¿Vieron como
sí.
Counter Strike? O
como el Doom.
Como el Doom. O como sí. El Duke Nukem. Eso uh-huh. Que se ven solo las manos y la. En el caso, bueno, los jueguitos siempre en una pistola o algo así.
Eso, me
bueno,
maría.
Esto es toda una película filmada
bueno,
así.
Bueno.
Una hora y media de una película de acción súper. Vibrante, palpitante, no para, es una película que no descansa en ningún momento.
Sí.
Todo filmado desde la visión del personaje, o sea que uno nunca le ve la cara,
claro.
Cuando se mira al espejo.
Ay, mira.
Y está filmada, digamos, lo que tiene esta película es que como que aprovecha un poco la tecnología, porque está filmada con estas cámaras pequeñas que se llaman GoPro.
La GoPro.
Claro, que son cámaras que se se enganchan con cascos en la cabeza, claro, o en bicicletas, o con cámaras pequeñas que filman muy bien. Y está filmado con eso, y a su vez fue una película que fue financiada a través de crowdfunding. O sea, todas cosas medias modernas. Digamos, crowdfunding es el sistema para que uno, claro, propone una idea en internet, en ciertas páginas, y colecta plata de donaciones. Y bueno, el director se llama Ilya Naishuler y es ruso, pero tiene también fondos americanos. Y hay para ver, digamos, hizo un videoclip, se lo buscan en YouTube, ahora no me acuerdo, porque la banda era un nombre más raro, tenía, pero hizo un, hay un videoclip que lo hace este mismo director, que lo hizo un poco para mostrar la técnica, que pueden ver un poco, 3 minutos de eso. Hay que ver
una cosa, los media, rusos, ¿no? Con el tema técnico. Piensan en el arca rusa también.
Sí, tiene un trabajo ahí interesante.
Dios, qué manija, ¿eh?
Bueno, ya, si remontamos al inicio del cine, el cine soviético es muy importante, ¿no? Sí.
Esa clásica escena,
tal cual,
con el cochecito.
El cochecito y la escalera.
Y hablando de técnica, me ponía a pensar cuando vos mencionaste lo de la GoPro. Digo, ¿qué diferente hubiera sido si, por ejemplo, Blair Witch Project se hubiera filmado con una GoPro?
Claro, sí, tal cual.
Cambiaba. Más allá de que era la misma idea,
sí,
¿no?
Sí, pero hubiese sido otra cosa.
Qué loco.
Era... En ese momento no existía.
No existía.
Era una camcorder.
Sí, era una VHS compacta, una cosa así. Uh-huh. O alguna cámara por ahí de 16 milímetros.
Claro. No, dice como hombro, una remake,
o sea,
¿no?
Al hombro y claro, al pulso humano.
Sí, pero ahora prácticamente te podrías matar de la risa con los drones.
Sí.
Imagino también, por ejemplo, alguien que se anime a meter un dron en Chernobyl y hacer una película.
Claro, sí.
En Chernobyl, ponele.
Bueno, falta una película hecha completamente por un dron. Ya se viene. Seguramente.
Sí.
La próxima va a ser esa.
Bueno,
o sin director, dirigida por una especie
también
de.
También me. Claro, sí, sí.
De algoritmo.
Sí, ponele, sí. Mediante, bueno,
las
cálculos. Probabilidades. Esto sí, esto no. Pero películas como El Oso, como Chatrán, con un dron, hubieran sido mucho más fácil. No hubieran tenido que gastar no sé cuántos gatitos, por decirlo. No, eso fue tremendo, ¿no? Pero
Chatrán. Mirá vos
¿Te acordás
de
Chatrán?
Yo me acuerdo de Chatrán ahora que lo nombrás. Por favor, las aventuras de Chatrán.
En el cine ópera.
Yo las fui a ver.
Que ahora
el
es
cine.
El teatro.
Ah,
el teatro
ópera, ópera.
Sí, te ponían, por ejemplo, en el 95 te ponían las películas de los 80, entonces te veías Star Wars.
Claro,
ponele, el cine ópera. Digo, ¿cómo ha cambiado, no? Porque en esa época. Ahora no hay un cine que. Se intentó con esta propuesta de volver a traer los clásicos.
Sí, pasaban. Hubo algunos revivals de...
Poquito.
Pero poquito.
¿No?
Sí, no hay cines... O sea, acá en La Plata, y en Capital en general, digamos, no hay cines independientes, digamos, que puedan manejar su propia como programación y criterio.
Sí.
Como son todos cinemas.
Sí, acá, sacando el caso del Freak.
Claro, bueno, en Capital tenés hay otros circuitos como el Malva, el Lugones, hay unas salas que son buenas. Acá tenemos el Cine Select, pero digamos una sola sala y que también es, digamos, municipal. No hay como una sala independiente o un circuito de salas independiente. Hubo alguna vez un proyecto de la gente del Festi Spirit que querían hacer una sala, pero no sé bien en qué habrá quedado ese proyecto. Es muy caro también, digamos.
Sí. Hoy por hoy es
muy inviable.
Sí, es difícil de realizar, ¿no? Porque si imagínate que están corriendo riesgo estos espacios.
Claro.
Pensar en una sala es medio difícil, pero digo, en un momento también una alternativa eran los ciclos de cine.
Claro,
¿no?
Sí.
Pero eso también como que se fue diluyendo. Acá en La Plata hubo muchísimos ciclos de cine. Me acuerdo que acá enfrente, en lo que era, en lo que sigue siendo, ¿no? La Enseña de las Tres Ranas, ahí estaban los chicos de, ahora no me va a ser el nombre. Bueno, tenía un nombre el ciclo.
Ciclo.
Y pasaban películas de Ingmar Bergman.
Sí.
Lo mismo, bueno, Luis con Imagina ahí en Bukowski.
Bukowski, sí.
Creo que
sigue.
Pero bueno, a escala más chiquita, ¿no? Y los ciclos por ahí a veces se quedaban en eso, en que duraban una temporada o
claro,
después no había.
Es difícil mantenerlo.
Y la gente, claro, arrancaba con otras cosas, tenía otras preocupaciones. Bueno, ahora es lógico también, ¿no?
Sí, y imagino que también hay una cuestión legal con el tema de transmitir la película,
sí,
de pasar la película.
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Bueno,
eso debe trabar bastante.
Sí, seguro, seguro. Porque además tenés que pedir los derechos. Bueno, ahora se consigue todo, a menos de que...
No, bueno, pero debes tener que pagar un plus, imagino.
Sí, también hay mucho, digamos, que mucha gente que no va mucho al cine, o a salas o a circuitos, porque tiene mucho acceso a, desde su computadora ya puede acceder a casi todo hoy en día. Cuando sos un poquito avivado, claro, ya conseguís todo para verlo de tu casa en buena calidad.
Por ejemplo, yo quiero hacer un ciclo de la Academia de Policía. Lo puedo hacer.
Sí, claro.
Me las bajo.
Sí, tal cual.
Sí.
Debe ser armas un sábado de superacción.
Ahora que mencionaste todo este tipo de ciclo de cine y lugares y espacios en donde se pasaba cine, no sé si vos eras contemporáneo, pero yo me acuerdo de la chica. ¿Vos te acordás la inventiva, lo que fue el autocine en la Ciudad de la Plata? ¿Vos te acordás de eso?
Llegó a hacerse, ¿no? Yo era muy chiquito.
Vos no llegaste. Camino General Belgrano. A la altura de donde están las 511 y Belgrano, digamos, viniendo desde La Plata, pasabas Walmart y Carrefour. No sé si estaban construidos todavía Walmart y Carrefour en la Sierra.
No, me parece que no.
Fue en época de menemismo ahí. Habían puesto una pantalla gigante, enorme, que pasaban las películas, pero la gente después es como que no bajaba el autocine, porque había que pagar una entrada, claramente, porque vos podías localizar el audio a través de una radio, ¿no? Se frenaba la gente
antes,
al borde, claro, del camino, porque se veía desde el Belgrano, no necesitabas bajar a la cantera, ¿no?
Claro.
En una cantera estaba. Pero eso duró muy poco.
Y ahora se estrolan todos y llegan a poner una pantalla.
Muy poco, además, y era una película blanco y negro. Yo no recuerdo haber ido, yo recuerdo volver de La Plata con mis padres, era pequeña, y ver ahí la imagen, o sea, que es sorprendente.
No te delate la edad tampoco.
No, bueno, era chica, era muy chica.
Sí, pero yo me acuerdo que hubo un proyecto así.
No, pero estuvo el proyecto, nada.
Sí, el que es conocido del autocine que ahora...
20 años atrás,
ahora toca la renga en Villa Gesell, pero eso ya es otra cosa.
Pero es algo que en nuestro país no funcionó.
No tuvo cultura.
En Estados Unidos sí hay
cultura. Estados Unidos es como...
Sí.
Mucho
no sé
más
si
acabada.
Y pasa que a nivel tecnológico perdieron un poco, digamos. Uno ya empieza a ver que el tamaño de la pantalla tiene que ser muy grande y por ahí la calidad de proyección no era muy buena. A su vez, la recepción del sonido depende mucho del equipo que tenga.
Exacto.
Digamos, ya era algo que por ahí hoy en día me parece que se nota más la diferencia si vas a un autocine y decís, bueno, la calidad es medio.
Claro,
sí. Más allá que la experiencia estaba buena.
Y la experiencia es nueva. Y sí. Con una chica, hacía lo que quería.
Sí,
claro,
O con un chico.
Sí, también hay otros lugares para hacer esas cosas. Pero...
Bueno, es una época.
Es así, la película siempre llama, ¿no? Bueno, nosotros estamos llegando al final prácticamente.
Sí.
Vamos a escuchar un temito para despedirnos. Y bueno,
y
muchas gracias
a
Roberto. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Nosotros vamos a estar también encontrándonos la semana que viene, digo.
Sí, mañana no va el programa.
Lógico, esta radio, en su mayoría los trabajadores adhieren, ¿no?, a la movilización y al reclamo que se están haciendo desde diferentes centrales sindicales.
En este caso a TULP.
En este caso, claro, a TULP, que nos convoca como no docentes, ¿no? Y bueno, una jornada para... reclama lo que es justo, me parece, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, nos vemos la semana que viene, que estén bien y buena suerte.